Oui, pero Monsieur Abdulkarim, traer mercancía desde Francia no es fácil. Necesita francos e influencias de aduanas.
No se preocupe, madame, por las personas con influencias. Cuando uno paga, todo se arregla. Solo que alguien en Francia tiene que ir por la mercancía.
Como usted quiera. Yo puedo poner la correspondencia a través de la embajada. Todo el mundo me conoce. Monsieur, el cónsul general de la embajada, viene por aquí con frecuencia y conoce a la mayoría de los productores de la mercancía. Si paga hoy en un mes, la mercancía llegará a Marsella y luego a Irán.
Marhaba. Usted lo conoce con detalle.
Yo siempre traigo los cigarrillos de Francia. Tiene mucho éxito.
Ah, perdón. Hola, señora.
Bonjour, señor Saidi. Parece preocupado.
Es por el señor Faramarsi. He tocado a la puerta de su habitación, pero no contesta.
Quizás duerma.
Su sueño no es tan pesado. Además, habíamos quedado en ir al correo.
Oh, tampoco ha salido. La llave de su habitación no está aquí.
Bueno, usted puede hacer algo, por favor.
¿Qué cosa?
No sé. Quizás sí es posible abrir la puerta de su habitación con la llave de repuesto.
Oh, no. Eso va en contra de las reglas.
Pero tengo miedo que le haya ocurrido algo. Faramarsi es una persona sana y madrugadora. Nunca duerme hasta estas horas. Por favor.
Perdón, Monsieur Abdulkarim. Ahora vuelvo. Monsieur Faramarsi, ¿está despierto?
Es inútil. Abra la puerta.
Oh.
Señor Faramarsi.
¡Oh! ¡Está muerto!
Adelante.
Bien, madame. ¿Cuándo se dio cuenta del acontecimiento?
A las 8 de la mañana.
Las 8.
Hablaba en la recepción con el señor Abdulkarim. Luego vino el señor Saidi y me informó que Monsieur Faramarsi no respondía a la puerta.
Y luego usted abrió la puerta, ¿no es así?
Sí.
Hola, señor. Bien, junto al señor Saidi, ¿cierto?
Sí.
¿Cuál es la causa de muerte, doctor?
Infarto de miocardio.
¿Y tenía antecedentes?
No lo sé, pero la apariencia del difunto era sana y vigorosa. No tenía ni peso ni ninguna enfermedad en particular. De todas maneras, si tuviera su historial médico, podría hacer un juicio más firme.
¿No cree que puede ser un caso sospechoso?
Lo tengo que investigar. Si encuentro algún detalle sospechoso, le pondré al corriente inmediatamente.
Gracias.
Adiós.
Adiós.
Monsieur Faramarsi era muy gentil. Algunas veces su memoria se disparaba.
Se le dispersaba.
Ah, oui. Se le dispersaba. Era muy simpático, sonriente, amable.
El señor Faramarsi, ¿cuánto se quedó?
2 semanas.
¿Y durante ese tiempo vio algo sospechoso?
Bueno, salía todos los días a las 2 de la tarde, menos los viernes. Salía a las 2 y luego volvía al hotel. Solo y con prisa.
¿Sabe a dónde iba?
No.
¿Y usted?
No, a mí tampoco me lo contaba. A él no le gustaba hablar sobre eso.
¿Cuánto tiempo hace que usted está aquí?
10 días. En Isfahan tengo una empresa. He venido 2 semanas por asuntos de negocios. Desde el primer día, nos hicimos amigos con él. Teníamos un carácter muy parecido. En los ratos de ocio, jugábamos a backgammon o hablábamos sobre París con Madame Elena.
¿Usted también ha estado en París?
No. Pero el señor Faramarcy estuvo un tiempo ahí y visitó muchos lugares.
Cuando se nos calentaba la lengua, podía oler París. Junto al río Sena, las calles estrechas con adoquines del barrio de Montparnasse. La cafetería de Saint-Jean-Michel, a donde solía ir con mi marido. Luego estuve en la fábrica de Renault para comprar un automóvil para el rey de Qajar, Muzaffar al-Din Shah. Hace 30 años que no voy a París. Oh, mon Dieu.
La nostalgia. Todos la hemos padecido.
Solo tenía esta tarjeta.
Tarjeta de subsidio del Ministerio de Justicia. A nombre de Tanguy Faramarcy Alamdé. 42 años. Era muy joven para tener un infarto. Investiga en la sección de pensionistas del Ministerio de Justicia. Quizás puedas conseguir más información sobre Faramarcy. Y yo iré a la tienda de fotografías a pedir que me hagan copias de la foto de la tarjeta.
¿Para los periódicos?
Sí, no está registrada ninguna dirección en el cuaderno del hotel. Al fin y al cabo, tenemos que saber si tenía familia o no. De momento, encarga a 2 personas que levanten el acta del mobiliario y tomen la llave de la habitación de Madame Elena, hasta que se conozca el informe completo del forense. Tenemos que precintar la habitación del difunto.
Sí, señor. Ay, Dios.
¿Qué mundo este? Lo que sale en los periódicos.
Hola, Monsieur Anton.
Hola, señor detective Alavi. Bienvenido. ¿Qué hace usted por aquí? Como bien dice aquel poeta. Bienvenido. Que el bien arribó aquí con tu llegada.
Mejor será que no recites ningún poema, Anton. Que el difunto poeta se va a remover en su tumba.
Ahora voy. Perdona, tengo que sacar una foto.
Voy a hacer tu trabajo, yo me siento aquí.
Bueno, estamos listos. Y que no se nos olvide la sonrisa. Una pareja joven siempre tiene que estar sonriente. ¿Preparados? Ya está.
La semana que viene, para el sábado, estará
muy
lista
amable.
La foto.
Volveremos el sábado. Adiós.
Hasta luego. Acaban de casarse. Ay, qué tiempos aquellos.
Y tú dime, ¿hace cuánto tiempo te casaste, Anton?
Hace 42 años. La noche de Navidad. En la iglesia de Bank, en Isfahan. Qué rápido pasa el tiempo. Bueno, ¿qué hay de nuevo?
Mis noticias ya sabes de qué son. Robos, asesinatos, agresiones, secuestros, fraudes, usura.
Bien, ya es suficiente. Tú siempre estás enfrentado a la cara fea y mala de la gente.
Y tú te enfrentas a la cara maquillada y sonriente. Pero la verdad de nuestra ciudad es esa misma cara fea y mala, viejo. No las fotos retocadas y maquilladas.
Vaya. ¿Y tú
¿Te has vuelto filósofo, Alaví? Recuerda que los fotógrafos tenemos un lema. Nosotros no permanecemos, pero nuestras fotos sí. El mundo siempre va al revés.
Ya que hablamos de fotos, sácame unas copias de esta.
¿Quién es?
Pregunta quién era. Tuvo un infarto en el Hotel París.
Pobre de él. ¿Y dónde está su familia?
Yo tampoco lo sé. Se la lleva a los periódicos por si aparece algún familiar.
¿Y para cuándo las quieres?
Esta misma noche vengo por ella.
¿Qué te pasa? Ni que fuera un acto de magia. Esto tarda.
Quiero hacerla llegar a los periódicos hoy. No querrás entorpecer el trabajo de la policía.
Ya que me amenazas, está bien. Ven a las 6 de la tarde.
Así mejor. Yo voy a la oficina. Si necesitas algo en especial, llámame allí.
Vamos, ¿por qué tanta prisa? Espera y te traigo un café.
No, en otro momento será. Además, la semana que viene traigo a las gemelas para que se saquen una foto.
Muy bien. Ya hace un año que no las veo.
Adiós.
Adiós.
Espera un segundo a que te lo lea y te explique lo que tienes que hacer. Hola, señor.
Hola, señor.
Hola. ¿Has llegado pronto, Cabo Dudgar?
Es que terminé pronto.
¿Qué noticias traes del ministerio?
Malas noticias. Toma, eso lo llevas a la sección del archivo y se lo das al cabo Ahmadí. Él te ayudará.
Muchas gracias,
Vete,
cabo. Muy
vamos,
amable.
Hasta luego.
¿Traes malas noticias de Faramarsi?
No existe una persona bajo los datos de Tagui Faramarsi Alamdé en los archivos de los pensionados. La tarjeta es falsa.
¿Pero por qué?
No hay razones para falsificar. Mucha gente en este país se dedica a ese honrado oficio.
No hay ninguna concordancia entre Tagui Faramarsi y el documento falso. Una persona que puede vivir en un hotel y gastar de esa manera, ¿por qué tendría que falsificar una tarjeta de poco valor? Podría haber fingido ser un coronel retirado o un alto cargo del Ministerio de Finanzas o de Justicia.
Pero en ese caso las cosas empeorarían.
No, Cabo Dudgar. En ese caso nuestras dudas disminuirían. La mentira, cuanto más grande, más creíble se vuelve.
Sí, eso también puede ser.
Hola, Monsieur Lavi. Qué raro que haya venido tan tarde.
Hola, madame. Pasaba por aquí de camino a casa para molestarla unos minutos.
No es ninguna molestia, monsieur. Pero, ¿ha ocurrido algo nuevo?
Sí, tengo algunas preguntas que tengo que hacérselas en persona.
Pues dígamelas.
¿La noche antes de la muerte del señor Faramarsi vino alguien a verlo?
No, se marchó muy pronto a su habitación. Disculpe. Merci.
¿Por qué?
Fue al dentista por la tarde. No tenía ganas de hablar ni de entretenerse con nadie. Y dejó solo a Monsieur Saidi y se fue a dormir a su habitación.
¿Recuerda a qué hora?
Oui. A las 9. Un poco antes o después, ya no lo sé.
¿Sabía que el documento de identidad del señor Faramarsi era falso?
¡Mon Dieu! ¿Lo dice en serio?
Sí. Nadie llamado Tagui Faramarsi Alamdé trabajaba en el Ministerio de Justicia. ¿Usted no sabe de dónde sacaba el dinero?
No. Pensábamos que era jubilado del Ministerio de Justicia.
¿Le importaría que la habitación del señor Faramarsi se precinte?
Si le resulta de ayuda, no. En esta estación fría no tenemos muchos clientes.
Gracias.
Perdone, señor. Hay una señora que quiere verlo.
Dígale que pase.
Adelante.
¿El detective Alaví?
Soy yo, señora. Dígame.
He venido por el anuncio del periódico.
¿Sobre Tagui Faramarsi Alamde?
Así es.
Siéntese.
Gracias. Yo soy Mehri Masandi y la foto que ha sido publicada es la de mi marido, que desapareció hace casi 5 años.
¿De su marido?
Así es. Además, su nombre no es Faramarsi, sino que Hamid Sabet.
¿Está usted segura?
Aquí tiene el libro de la familia. Y aquí unas fotos. Como puede ver, en aquel entonces no llevaba bigote y tenía más cabello.
Usted tiene razón. ¿Hace cuánto se casaron?
Hace 10 años y 3 meses. Después tuvimos una hija llamada Joyaste. Pero hace 5 años él de repente desapareció. Lo busqué por todas partes, acudí a todos los sitios que se puede imaginar, pero no sirvió de nada. Después de 1 mes recibí una carta de Hamid. En la carta se disculpaba por su repentino abandono. Decía que se había visto obligado a abandonarme. Y me dio un número de cuenta en el Banco Nacional para mandarme dinero mensualmente.
¿Y cumplió su promesa?
Sí. Hace 4 días recibí la última cantidad. Aunque me había abandonado, estoy triste por su muerte. Pobre Joyaste. Durante años la distraje contándole mentiras. Siempre esperaba a su padre, pero ahora le tengo que contar que su padre ha muerto.
Lo siento mucho.
Perdóneme por no controlarme, detective. Lo esperé durante años y ahora me encuentro con el anuncio de su muerte.
¿Cuál era la profesión de ese señor Faramarsi o, como usted declara, Hamid Sabet, empleado del Ministerio de Justicia?
No, del Ministerio de Finanzas. Había estudiado eso en Londres. Allí fue donde nos conocimos.
Quiero pedirle que me ayude en la identificación detallada del fallecido. ¿Se siente lista?
Sí. Quiero verlo por última vez. Es él. Tengo mucho frío.
¿Su marido tenía alguna señal especial en el cuerpo?
Tenía una cicatriz en forma de estrella en la rodilla izquierda. Decía que se la hizo en un accidente por la montaña. Una cicatriz roja con rayas azuladas.
Las pertenencias de Hamid Sabet se encuentran provisionalmente en el Hotel París y después de las pesquisas legales le serán entregadas a usted.
Yo no vine a buscar sus pertenencias. Vine a buscarlo a él.
Lo entiendo, pero esas pertenencias le corresponden a usted. Quizá le resulten de utilidad. Gracias, señorita.
De nada.
Conocí a Hamid en Londres. Él estudiaba y trabajaba al mismo tiempo. Era un joven muy apasionado. Aunque era casi 10 años mayor que yo, creo que mi pasión por la vida era menor que la suya.
¿Usted también estudiaba en Londres?
No, viajé para ver a mi tío, que era el cónsul de la embajada de Irán en Londres. Después de volver de Londres, nos casamos.
¿Alguna diferencia o alguna discusión durante su vida juntos?
No, en lo absoluto. Nuestra vida era ejemplar y todos nos envidiaban. Cuando Hamid desapareció, estuve muy afectada. Y su carta me afectó todavía más.
¿No tenía algún familiar o amigo o conocido?
Decía que sus familiares estaban fuera del país. Sin amigos ni conocidos. La única amiga y conocida que tenía era yo. Huía de los demás. Estas son mis únicas informaciones.
Bonjour, Monsieur Lavi.
Ah, hola, madame. Ella es la señora Massandi, la mujer del difunto Faramarsi Alamde, o su nombre real, Hamid Zabet.
Bonjour, madame. Siento mucho el fallecimiento de su marido.
Muy amable. Gracias.
Madame Elena es la directora del Hotel París. Hace años que cada mediodía soy su invitado.
Por favor.
La señora Massandi quiere echar un vistazo a la habitación de su marido.
No hay ningún problema.
Hola, señor.
¿Tú qué haces aquí?
Vine con el señor Saidi. Contaba cosas interesantes sobre el difunto Faramarsi.
Ella es la esposa del fallecido.
Perdone, señora, que no la hubiera reconocido. Veo que el anuncio del periódico surtió efecto.
Lleva a la señora Massandi a la habitación del difunto. Abre la puerta para que vea las pertenencias de su marido. Quizás encuentre algún detalle o algo que pueda hacernos de utilidad.
A sus órdenes. Pase, señora.
Por aquí, por favor.
Hola, señor Saidi.
Buenos días, señor detective. ¿Qué hay de nuevo?
Ha aparecido la esposa del difunto, pero dice que el nombre de su marido es Hamid Zabet. Además, el documento del difunto era falso.
¿Era falso?
Uh-huh. ¿Y usted qué conclusión saca de todo esto?
Estoy confundido. ¿Pero por qué iba a vivir bajo un nombre y una identidad falsos?
Yo también estoy buscando una respuesta. La noche de los hechos, cuando el difunto Faramarsi, o Zabet, volvió del dentista. ¿Usted se encontró con él?
Sí, pero no estaba de humor. No le había pasado el dolor de muelas. Él me pidió un calmante. Y después de cenar se fue a su habitación.
¿A qué hora?
Eran como las 9 de la noche.
¿Usted cree que una persona como él podría padecer de un infarto?
No lo sé. Tenía un aspecto sano. Solo cojeaba un poco.
¿Cuál era el motivo?
Creo que se lesionó hace un año. Tenía una pierna más corta que la otra. Por eso siempre utilizaba un bastón.
Le agradezco mucho su colaboración, señora Massandi. Creo que la semana que viene contactaré con usted. No hay problema, ¿no?
En lo absoluto. Me gustaría mucho saber dónde estuvo Hamid durante estos años y por qué me abandonó.
Nosotros queremos esclarecer ese secreto.
Adiós.
Hasta luego.
Vaya, vaya. ¿En verdad ella era la mujer de Faramarsi?
Así es. La historia se ha complicado, Cabo Dutkar.
Sí.
hay nadie en casa? Maskasem. Sinat. Neshat.
Que la paz de Dios esté con Mahoma y su familia. Hola, señor.
Hola.
Otra vez ha llegado tarde.
¿He llegado tarde? ¿Dónde está la señora y las gemelas?
Se han ido a la casa de su cuñado. Y dijeron que cuando usted llegara, usted se fuera también.
¿Por qué se van de fiesta tan temprano?
¿Bromea, señor? Ya son las 7:30. Pronto serían las 5 de la tarde, no las 7:30, señor. Y usted también, como mi difunto tío, siempre llegando tarde. Yo, cuando era niño, siempre había entre mi tío y su mujer peleas. No y siempre ser. Sobre el tema de llegar tarde. Él decía que era ella y ella que era él.
¿Hace cuánto tiempo que se fueron?
Creo que hace una hora.
A estas horas de la noche, ¿cómo conseguiré un carruaje?
Pero no han traído el automóvil de la oficina, señor.
Pero el automóvil de la oficina no es de mi propiedad. Tengo que utilizarlo solamente en horas laborales.
Ay, señor, pero gracias a Dios que cada día trae un montón de expedientes de su trabajo y se pone a trabajar. Entonces el automóvil también.
Hablas demasiado, Maskasem.
¿Y ahora por qué se ha enfadado? Si no he dicho nada malo.
Un periódico, por favor. Gracias. Buenos días.
Ah, buenos días, señor Alavi.
Estoy a su disposición. ¿Ha ocurrido algo?
Me llamo Karim Davatar y estoy aquí por este anuncio de la gendarmería.
Siéntese, por favor.
Gracias.
¿Usted conoce al de la foto?
Sí. Era mi socio. Tenemos un pequeño secadero de té en La Jiyan. Empezamos juntos hace casi 5 años. Trabajamos bien por 3 años. Luego mi socio desapareció y no hay rastro de él.
¿Usted está seguro que el de la foto era su socio?
Sí, pero no se llama Faramarsi Alamde.
Ya lo sé, su nombre es Hamid Zabet.
No, señor. Se llama Akbar Hassan Beigui. Es de Hamedán, pero había estudiado en Inglaterra.
¿Qué carrera había estudiado?
Ingeniería agrícola, con un diploma de la Universidad de King's.
¿Usted está seguro que esa era la foto de su socio?
Yo siempre conservo estas fotos en mi maletín. Y se las muestro a cualquiera que tenga alguna pista de Hassan Beigui.
Usted tiene razón. Las fotos de su socio y el fallecido pertenecen a la misma persona.
Soy una persona apegada a la religión y a la moral. Desde hace 2 años, no sé a quién entregarle la parte de la sociedad de Hassan Beigui. Me da miedo que vuelva a verlo y me quede con esa deuda. Por otra parte, perdí a un buen socio. En verdad era único en su trabajo.
Yo estoy totalmente confundido, señor Davaktar. Ayer acudió aquí una señora reclamando ser la esposa del fallecido. Y todos sus documentos eran correctos.
Pero yo pensaba que Hassan Beigui era soltero. Nunca hablaba de su familia. Varias veces le insistí en que se casara, pero él no accedía. Y tampoco pienso que él era una persona viciosa. No, no, en absoluto. Si fuese una persona así, yo jamás me habría asociado con él. Era decente y puro, discreto y silencioso. Durante aquellos 3 años no vino a verlo ni un solo familiar.
¿A usted no le dijo nada de sus familiares?
Sí. Decía que todos estaban fuera del país.
Bueno, gracias a Dios parece un punto en común en sus palabras y las de la esposa del fallecido.
Con permiso.
Adelante.
Hola, señor. Hola, señor Davatgar. El señor Davatgar lo espera desde la mañana, señor.
Pasé por el camino a recoger las fotos de Monsieur Anton.
Bueno, señor, ¿y después de hablar con él, ha llegado a alguna conclusión?
Sí, he llegado a la conclusión de que el fallecido... Hasta ahora tuvo 3 personalidades con 3 nombres y 3 profesiones.
Qué bien.
Gracias, señor Davaktar. ¿Dónde podemos contactar con usted?
Estaré en Teherán 2 semanas más. Me hospedo en casa de mi hija, frente al Cine Mayak número 12.
Le avisaremos dentro de unos días para que se aclare la sociedad entre usted y... ese señor Hassan Beigi.
Agradezco el favor, señor Alavi.
Por cierto, señor Davaktar, ¿usted no recuerda ninguna marca o señal especial en su socio?
No lo sé, pero sí. Una vez fuimos a la playa y vi una marca de cicatriz muy rara en su rodilla. Tenía forma de estrella, grande y profunda.
¿En qué pierna?
En la pierna izquierda.
Gracias. Si no le importa, me quedo con estas fotos.
Puede quedárselas. Adiós.
Adiós.
Adiós. Hasta luego, señor Davaktar. Perdone, señor, ¿cuál es su nuevo nombre?
Akbar Hassan Beigi, ingeniero agrícola por el King's College de Londres. Entre las palabras de la esposa y las del socio de Taghi Faramarsi Alamde hay 2 puntos en común. El primero, el estudio en Londres, y el segundo, la estancia de sus familiares fuera del país.
¿Qué traía este señor entre manos?
No lo sé. Manda un telegrama a la gendarmería de la Hijyan e investiga sobre Karim Davaktar y su socio.
A la orden.
Oui, es él. Monsieur Faramarsi, es él.
Sí, sin duda es el señor Faramarsi. Pero ¿quién es este otro señor?
Su socio. En un secadero de té en la Hijyan.
Él dijo que recibía el dinero del Ministerio de Justicia.
Y su mujer decía que era un consejero del Ministerio de Finanzas. Y su socio dice que era ingeniero agrícola. Bueno, ¿y a cuál le debo creer yo?
¿Tú también lo viste?
Como siempre lo hago, revisé por todos lados. Luego me senté sobre la silla, cuando algo me golpeó en la cabeza. Fue cerca del amanecer cuando desperté. La tenía hinchada y sangraba.
¿No supiste quién te golpeó la cabeza?
No.
¿Y luego qué hiciste?
Llegué a la habitación de Madame como pude.
Yo me acababa de despertar. Escuché que alguien llamaba a la puerta. Me asomé y vi la cara ensangrentada de Ismael. Me asusté mucho. Lo hice pasar y me contó todo.
¿Y luego qué hizo?
Curé la herida en su cabeza. Luego revisé las habitaciones y la caja del hotel. No habían robado nada.
¿Y cómo se dio cuenta de que el objetivo era robar en la habitación del difunto?
Habían quitado la cerradura de la puerta.
Le informo que nada fue sustraído de la habitación. Todo está acorde con la lista del acta de la vez anterior.
Entonces los ladrones no cometerían un robo normal. Buscaban algo más importante. Perdone, madame. ¿Usted no sabe a qué dentista acudía el difunto Faramarsi?
Sí, y hablaba muy bien de él. Es un dentista ruso, llamado Dr. Zaharov.
¿Cómo ha dicho?
Tiene el consultorio en esta calle de Alaldole.
Hazle una visita a ese Dr. Zaharov e investiga.
A la orden, señor. ¿Esta señora por qué habla así?
Y tú te puedes ir a descansar.
Con permiso.
Pasa. ¿Conoce esta llave? ¿Pertenece al hotel?
No.
Tampoco es la llave de una maleta, ni creo que sea de una casa.
Sí, parece a una cosa. Permítame. Esta debe ser la llave del casillero de un banco.
¿Usted está segura?
Sí. Ya ve, yo tengo una.
Muchas gracias, Madame Elena. Ha sido usted de gran ayuda. Perdone que haya venido a molestarla en su lugar de trabajo, pero la historia de su marido se complica cada día más. ¿Reconoce a su marido en las fotos?
Sí, tiene bigote, pero es él. ¿Y quién es este señor?
El socio comercial de su marido en la Jiyan.
¿En la Jiyan? ¿En qué trabajo eran socios?
Fabricación de té. Y según asegura él, el nombre de su marido no es Hamid Saveto Taghi Faramarsi, sino Akbar Hassan Beigi, y es ingeniero agrícola. Estudió en Londres.
Es muy raro. Yo no entiendo nada de esto.
Bueno, está igual que los demás. Muchas gracias. Mi intención era asegurarme que las fotos correspondían a su marido.
Quizás ese señor ha falsificado algo y ha querido meterse en esta historia.
No. Es una persona creyente y decente. Y su intención es entregarle a alguien el capital de la sociedad de su marido. No tiene ninguna intención de estafar o engañar a nadie. Bueno, adiós, señora Massandi. Si vuelve a surgir alguna otra circunstancia, la molesto.
Por favor, haré todo lo necesario para que se resuelva este acertijo. ¿Usted tiene automóvil?
No, he venido caminando. ¿Quiere ir a algún sitio?
Sí, a las 3 sale mi hija de su colegio. Quiero ir a buscarla.
¿Dónde queda su colegio?
En la calle de Alaldole, por su oficina.
¿O Hola.
Hola, señor. Llega muy tarde. Ya me está empezando a preocupar.
¿Ha pasado algo?
Así es. Esta señora viene de Isfahan. Dice que es la hermana del señor Faramarsi Alamde.
Bienvenida. ¿Usted tiene alguna información sobre él?
Sí, señor. Pobre de mi hermano. ¿De verdad ha fallecido?
Sí. Hace unos días que su cadáver está en la cámara frigorífica del forense.
Sí, ha muerto, señor. Hay que enterrarlo. Es pecado si se queda sobre la tierra. A Dios no le va a parecer bien.
Pero tenemos que aclarar la verdadera identidad del fallecido.
Cuando vimos el anuncio en el periódico, salimos enseguida, mi hijo y yo. Mortezá está ahora en el Hotel París. Dice que quiere ver el lugar del entierro de su tío. No sabe lo triste que está.
¿Usted tiene algún documento o prueba que indique que usted es su hermana?
Por supuesto. Las fotos de la familia. Mi partida de nacimiento y la de mi padre. Y aquí hay unas cartas que Hamid nos mandó desde Inglaterra.
¿Cómo se llamaba?
Hamid. Hamid Isfahani. Usted en el anuncio lo había puesto mal. Tagui no sé qué. Pero su verdadero nombre, el que debe decir, es Hamid Isfahani.
¿Cuánto hace que no sabían de él?
10 años. Cuando él volvió de Inglaterra, estuvo unos 2 meses en Isfahan. Estábamos buscándole una mujer para que se casara, cuando de repente desapareció. Luego nos dejó una carta suya en la que decía que se iba a ir fuera del país por un tiempo indeterminado. Pobre de mi padre. Se murió de estar lejos de él. Es que después de 5 hijas, Dios le había dado a Hamid a mi padre. Se esforzó mucho por él. Hamid también era un chico trabajador. En Inglaterra estudiaba y trabajaba al mismo tiempo. Se esforzaba mucho.
¿Cuántos años estuvo en Inglaterra?
8 años.
Deme la carta y los documentos de la señora Massandi.
Sí, señor. Estoy confundido. Al final, ¿a quién buscamos?
Las firmas son idénticas. ¿Había alguna marca especial en el cuerpo de su hermano, señor Isfahani?
Señor, acabo de acordarme. Cuando tenía unos 14 años, cayó de un árbol sobre unas piedras. Se le hizo polvo la rodilla izquierda. Mi padre le hizo muchos tratamientos hasta que se curó. Pero le quedó una cicatriz en forma de estrella en su rodilla.
¿Sabía que su hermano estaba casado?
No. ¿Cuándo se casó?
Hace casi 10 años. Aquí están los documentos y fotos de su mujer e hija.
¿En el extranjero?
No, en Teherán. ¿Qué novedades hay del dentista?
Es un ruso gordo y gracioso. Gracias a Dios, este no lo conocía con otro nombre. Lo conocía como Faramarsi. Declaró que Faramarsi había ido allí 3 o 4 veces como mínimo para ponerse empastes en los dientes, pero esa noche Sájarov no estaba en su consultorio.
¿El consultorio estaba cerrado?
Sí, durante 3 días. El doctor se fue a Karaj.
Entonces ya está claro el motivo del dolor de muelas de Faramarsi. El dentista no estaba y él se había visto obligado a usar calmantes para rebajar el dolor de muelas que padecía.
Puede ser.
El señor Tagui Faramarsi
Sí, el número 24. La caja número 24.
Parece una cifra secreta.
Sí. Pero esta parte no es secreta.
¿Pero qué pone?
Algunos nombres y unos datos. Sí. Arranca, vamos.
¿A dónde?
Al Hotel París.
A la orden.
Este asunto perjudica la reputación del hotel, pero no se le puede negar nada a la policía. La habitación de Monsieur Saidi.
Gracias.
Les pido no desordenen nada y terminen su trabajo lo más pronto posible.
Puede estar segura, madame.
¿Qué es lo que estamos buscando, señor?
Yo tampoco lo sé muy bien.
¿Encontró algo?
Sí, era lo que yo estaba buscando.
Por fin. ¿Qué es ese frasco?
Adrenalina.
¿Ya terminaron?
Sí, muchas gracias, madame. Me ha sido de gran ayuda. También tenía una pregunta. Hace dos noches, ¿el señor Saidi tuvo un invitado?
Creo que sí. Era su sobrino. Parece que se quedaba aquí esa noche. Eso fue lo que dijo.
Gracias, madame Elena.
¿Ahora qué hacemos, señor?
Vamos a la oficina. Dejaré el cuaderno en la sección de descifrado de códigos. Y por la noche vamos a visitar al señor Saidi. Bueno, señor Saidi, me imagino que nos acercamos al final del acertijo.
¿De qué acertijo?
El acertijo de la verdadera identidad de Tanguy Faramarsi Alamdé.
Gracias a Dios. Para mí también ese asunto se había puesto muy confuso. He oído que tres personas vinieron a verlo con tres descripciones diferentes del difunto Faramarsi. Dígame, ¿es verdad?
Así es. Su esposa, su socio y su hermana. En realidad no saben si Faramarsi verdaderamente es la misma persona que ellos conocían o no, aunque tienen pruebas fehacientes y rigurosas.
Bueno, ¿y yo en qué puedo ayudarle? Pero si yo ya le conté lo que sabía.
No ha contado todo. Bueno, volvamos al principio. Un viajero llamado Tanguy Faramarsi sufre un infarto en el hotel. Luego se descubre que su documento de identidad es falso. Al día siguiente aparece una joven que reclama ser la esposa del difunto.
Yo soy Mehrima Sandi y la foto que ha sido publicada es la de mi marido, que desapareció hace casi 5 años.
Luego aparece una persona diferente y dice que es su socio.
El de la fotografía es mi socio, pero no se llama Faramarsi Alamde.
Yo sé que su nombre es Hamid Sabet.
No, señor. Su nombre es Akbar Hassan Beigui, es de Hamedan, pero estudió en Inglaterra.
Luego se produce un robo en la habitación precintada del difunto Taghi Faramarsi. Los ladrones buscaban algún objeto en particular. Y al día siguiente viene una señora de Isfahan a la oficina de inteligencia y dice que es hermana del difunto.
En el anuncio estaba mal puesto. Taghi Faramarsi o no sé qué. Pero su verdadero nombre es Hamid Isfahani.
Es muy extraño.
Usted tiene razón. Una persona con 4 identidades. Las siguientes investigaciones mías y del cabo Dudkar tuvieron el siguiente resultado. El verdadero nombre del difunto es Hamid Isfahani. Estudió en Londres, pero en contra de todas las suposiciones, su carrera universitaria fue economía. Luego, por diferentes razones, fue contratado por el Intelligence Service y poco a poco se convierte en agente secreto. Vuelve a Irán y después de 2 meses de estancia en Isfahan es destinado para trabajar en Teherán. Y después, cuando se considera conveniente, desaparece. Se casa en Teherán y cumple 5 años de servicio. Luego tuvo que irse a la Hiyan y conseguir información sobre la infiltración rusa en la zona norteña. Pero esa misión fue muy peligrosa. La Hiyan es pequeño y le podría haber ocurrido cualquier cosa en cualquier momento. Entonces se ve obligado a abandonar a su mujer e hija y marcharse allí solo. En la Hiyan consigue su 3ª identidad. 3 años de actividad en la Hiyan. Pero otra vez desaparece. Sin embargo, esta vez tenía una razón justificada. Cometió el asesinato de una personalidad de la ciudad que era partidario de los rusos. En aquel mismo atentado, sufre graves lesiones en la zona de las piernas y los brazos y se ingresa durante 6 meses. A consecuencia de eso, una pierna queda más corta y padece dolores de cabeza crónicos. Desde el punto de vista del Intelligence Service, Hamid Isfahani se considera un jubilado porque ya no es útil. Pero su distracción provoca algunos problemas. Por esa razón, la organización decide acabar con él y entonces usted se convierte en el encargado de hacerlo.
Yo seguro está bromeando.
No, señor Saidi. Su nombre estaba en el cuaderno cifrado del difunto Isfahani. Usted estaba tan seguro de su discreción que reservó una habitación en el hotel bajo su nombre principal. En primer lugar, le informan a Hamid Isfahani a través de un telegrama que vaya al Hotel París en un determinado momento y reserve una habitación. Luego entra usted y se hace amigo de Isfahani. Y para disipar las sospechas de Isfahani, finge ser un famoso comerciante. Y entonces hace entrar a Madame Elena en este juego mortal. Usted buscaba ciertos documentos de Isfahani, pero él era listo y a pesar de toda distracción no dejaba que nada se descubriese. Usted sabía que Isfahani los había escondido para defenderse de las acciones de la organización, pero no conseguía descubrirla. El hecho de que acudiera con tanta regularidad al consultorio de Sájarov había provocado que pensara que tenía relación con los rusos. Su misteriosa desaparición, todos los días a las 3 en punto, lo puso colérico y de mal humor a usted. Pero contrariamente a sus suposiciones, no tenía nada que ver con el espionaje. Hamid Isfahani iba todos los días a la puerta del colegio de su hija para verla a ella y a su esposa de lejos. Los sentimientos se habían despertado en él, pero le daba miedo hacer algo que contraviniera las órdenes de la organización. Usted, que había perdido la esperanza de encontrar los documentos, prepara el plan para asesinarlo. Cuando el doctor Sájarov se va a un breve viaje, usted obtiene su oportunidad. Le lleva a Isfahaní, que sufría dolor de muelas, a su habitación para darle un calmante. En su habitación le da una pastilla y luego le aplica esa inyección mortal. A Isfahaní, en lugar de calmante, le inyecta adrenalina. Sabía que la inyección de una cantidad determinada de adrenalina provoca un fuerte ataque al corazón en las siguientes 2 o 4 horas. Isfahaní se va a su habitación y muere después de unas horas. Sin ningún rastro del crimen que cometió.
Es un buen narrador.
Todavía no he terminado. 2 noches después, una persona que se hace pasar por su sobrino viene al hotel. Y los dos de noche, después de dejar inconsciente al guardia nocturno y tomar la llave de repuesto de la habitación, entran en la habitación de Isfahaní y registran sus pertenencias. Pero no encuentran lo que buscaban. Después del robo, yo no paraba de preguntarme cómo habían conseguido entrar los ladrones en el hotel sin haber roto ningún candado ni ventana. ¿Por qué habían entrado en la habitación precintada? ¿Y por qué no se habían llevado ninguna cosa? Hemos encontrado el frasco de adrenalina y jeringa en su habitación. La sangre en la aguja de la jeringa corresponde con la sangre del señor Isfahaní. ¿Usted conoce esta llave, señor Saidi? Esta llave la encontré en la habitación del difunto. Es de un casillero de banco en el que se guarda el cuaderno cifrado de Isfahaní. Precisamente lo que usted buscaba. Los ingleses habían cometido un error de cálculo. Su espía no era inglés, era un iraní. Con sentimientos orientales. Aunque su miedo a la organización era muy fuerte, no podía renunciar a sus sentimientos. Y ese es un gran defecto para un espía. ¿No es cierto, señor Saidi? Avisa al hospital que envíen una ambulancia al hotel.
Sí, señor.
El informe del altercado de ayer en el Hotel París.
Muchas gracias. ¿Se esclareció la verdadera identidad?
Sí, Ahmad Saidi y Hamid Isfahaní. Ambos eran espías. Saidi acabó con su compañero inyectándole adrenalina. El resto de los asuntos se aclaran después de que se descifre el código secreto del cuaderno de Hamid.
El cuaderno cifrado, por orden de la jefatura mayor, ha sido entregado a la Embajada de Inglaterra.
Pero, señor, ¿por qué se le ha entregado a ellos?
Yo no pregunté por qué. Será mejor que usted tampoco lo haga.
¿Les has avisado?
Sí, señor. La señora Masandí, el señor Davatgar, la señora Isfahaní y su hijo lo están esperando en el hotel.
¿Sabes, Cabo Dudgar? La de espía es una profesión muy despiadada. Arruina los sentimientos humanos de una manera horrible. Ahora, si el espionaje es por tu país, todavía valen la pena algunas cosas, pero para un país extranjero no es nada correcto. Cada vez que me imagino que... todos los días a las 3 de la tarde, Hamid Isfahaní se iba a escondidas a ver a su hija y a su esposa. Me entristezco. Me acuerdo de mi propia hija.
Yo en absoluto estaría dispuesto a vivir con miedo. ¿Y cómo piensa contarles la historia?
No lo sé, de alguna manera se lo contaré.